Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días de domingo, bienvenidos a este programa diocesano Iglesia Noticias. Saludos de Rafa Montojo desde el control de sonido y de quien nos habla, encantada como cada semana, Laura García. Cada año que pasa se nos presenta la oportunidad de dar gracias a Dios por el don de la vida en el aniversario de nuestro nacimiento. Recibimos las felicitaciones de familiares, amigos y conocidos, y no falta el brindis y la celebración con nuestros seres más queridos. Hay años especialmente significativos, los 18 con los que alcanzamos la mayoría de edad, las decenas con las que entramos en nueva década, los 50 que marcan un optimista ecuador de la vida o la tan ansiada edad de jubilación. Para sacerdotes y obispos, los 75 son también significativos. Esta es la edad establecida en el Código de Derecho Canónico para presentar la renuncia a los cargos pastorales que se estén desempeñando. Y a esta edad acaba de llegar nuestro querido obispo y pastor don César, al que aprovechamos desde aquí a felicitar. Que nuestro obispo haya soplado 75 velas implica la presentación de su renuncia, precisamente en el mismo tiempo de Adviento en el que hace 9 años llegó a Segovia.
Comeremos el turrón. Sí, yo vine en Navidad, tomé posesión el 20 de diciembre, que era el domingo de Adviento y que a mí me gustaba mucho entrar en el tiempo de esperanza. Y recuerdo precisamente que las monjas de Madrid me hicieron una casulla morada, que es muy bonita. O sea, estrené todo cuando vine, la casulla, la mitra y un báculo que te lo dejaré aquí, que no lo he estrenado, solo lo he llevado una vez. El día de mi aniversario de obispo llevé el báculo y lo dejaré aquí.
Eso sí, es importante saber que el hecho de que don César haya cumplido con el Código de Derecho Canónico no supone que la sede quede vacante. Los asuntos de iglesia son como los de palacio, van despacio, y el proceso es más complejo de lo que pueda parecer a simple vista.
Eso desde luego no es así, ¿no? Luego ya los tiempos. La verdad es que cuando la gente piensa que esto es una cosa así que viene directamente del Papa, no saben la cantidad de consultas que se hacen. Y por eso a veces se retrasa. El nombramiento del obispo de Palencia ya llevaba más de un año con la renuncia presentada, y el de Guadalajara más, que también han nombrado al de Guadalajara.
Consulta sobre el estado de la diócesis y sobre los posibles perfiles del candidato a la sucesión, que no solo se plantean al obispo, sino que también se extienden a los pastores de otras diócesis y a sacerdotes religiosos y laicos de la nuestra.
Normalmente, una vez que llega la carta, consulta al nuncio, consulta a gente de la diócesis, consulta a, me imagino, porque yo nunca he estado metido en estos líos, pero me imagino que consulta al arzobispo metropolitano y a los obispos de la provincia eclesiástica, ¿no? Pero la decisión última, y aunque se la proponen, naturalmente, porque el Papa no puede estar en todo, ¿no? Una vez que lo estudian, pasa a la congregación de los obispos y el presidente de la congregación le hace una propuesta al Papa de lo que le parezca más oportuno. Nos preguntan mucho sobre cómo está la diócesis y luego también cuando llega el momento de las consultas, al obispo también le preguntan sobre el perfil, ¿no? ¿Qué perfil debería tener según el modo de ver yo la diócesis y eso? Y también piden nombres, ¿no? Solicitan también nombres de personas que sepan guardar el secreto pontificio en la diócesis, sacerdotes, religiosos y laicos, y que puedan informar.
En definitiva, se trata de un trámite con el que hay que cumplir y que nuestro obispo afronta con total naturalidad y con la serenidad que tanto le caracteriza.
Lo afronto con mucha paz, mucha tranquilidad. Veo que los tiempos pasan y que la vida es así. Y nada, tengo mucha serenidad de espíritu. No estoy muy preocupado, nada que se le parezca, ¿no? Y como es un trámite que mis hermanos obispos han hecho y yo lo tengo que hacer, pues nada, es ponerme a disposición de lo que el Papa diga. Pero la verdad es que no tengo ni apego al seguir en el cargo, ni tampoco preocupación en el futuro, sino que siempre me he puesto en las manos de Dios, he hecho lo que me han pedido con espíritu de servicio y lo mejor que he podido, y por tanto, pues, como decía San Pablo, ni me juzgo a mí mismo, solo Dios es mi juez, ¿no? O sea que esperaré lo que diga el Santo Padre.
Echando la vista atrás, son 9 años de los que don César hace un balance muy positivo. Ni siquiera la enfermedad que lo apartó unos meses de la actividad pastoral supuso entonces ni supone ahora un obstáculo para él en el desempeño de sus funciones.
Yo vine con deseos de servir a esta diócesis, de entregarme a ella y de hacerme segoviano. Y bueno, pues me he encontrado muy a gusto personalmente, ¿no? En todas las diócesis hay cosas buenas, regulares, hay cosas malas, pero bueno, sabes que eso es típico de la vida de la Iglesia. A mí eso nunca me ha preocupado, ¿no? Pero mi balance desde el punto de vista personal es muy positivo. La parte de mi enfermedad fue para mí fue naturalmente fuerte, un golpe fuerte, inesperado además, pero no, porque luego como todo fue bien, como la solución fue buena, pues la verdad es que yo no he estado pendiente de ello. Fue providencial que fuera en verano, porque es que en verano baja la actividad, y el día de San Frutos yo ya me empeñé, y aunque los médicos no me querían dejar, al final se tuvo que ir el consejo. Digo, mire, me dijeron que me iban a dejar para la Fuencisla porque me subía y me bajaba la fiebre, ¿no? Digo, pero déjenme que vaya a San Frutos, y aquí me planteo con la vía puesta, porque me faltaban 3 sesiones que bajaba al Hospital de la Misericordia a los antibióticos en vena, ¿no? Pero bueno, pasó.
Al final, en todas las casas surgen dificultades, y nuestra diócesis, como gran familia que es, también se ha enfrentado y lo sigue haciendo a desafíos a los que ir haciendo frente.
Las dificultades más graves que tiene esta diócesis es la distribución del clero, que sufre es una barbaridad, porque todo el mundo quiere tener un sacerdote, y lo entiendo, pero digo, si es que no tenemos. A veces se quejan de que cambiamos mucho el clero, pero claro, es que hay un clero que viene de fuera y que viene a estudiar, a presentar unos trabajos, ¿no? Entonces, para mí la dificultad mayor, y que exige mucha paciencia, yo a Dios siempre he pedido paciencia, pues es la organización, la reestructuración. Ahora estamos con la aplicación del documento que salió de la Asamblea Presbiteral, cómo adecuar la diócesis a sus necesidades, y por ahí parece que tenemos pues un camino abierto. Y luego el tema de los seminaristas, que yo lo he trabajado mucho, pero veo yo que la gente no se da cuenta de la importancia que es el fomentar las vocaciones para que esta diócesis pues sea una diócesis con pastores, ¿no? Los laicos son fundamentales, si la mayor parte de la diócesis son laicos, pero claro, si no hay pastores es muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que este es un problema serio.
Al final se trata de poner cada situación sobre la mesa y con mucha paciencia escuchar y dialogar para tratar de encontrar las soluciones más adecuadas a los retos que se van planteando.
Las necesidades mayores ha sido el fomento de los equipos en los arciprestazgos, de laicos y sacerdotes que asuman responsabilidades pastorales, la implicación en todas las tareas de la Iglesia de los laicos, como estamos intentando hacer, y luego pues el que cada parroquia, analizando su situación, presente también las necesidades que tienen, no para dar una receta a la carta, sino para que el obispo y el equipo de gobierno sepa pues cómo atender mejor a las parroquias que yo visité el año pasado, de Riaza, de Ayllón, cómo atender mejor a las zonas más pobladas, menos pobladas, ¿no? Hay un diálogo permanente entre arciprestazgo, consejo de gobierno, sacerdotes, arciprestazgo y obispo, para no hacerlo desde aquí. Hala, yo mando un documento y que se cumpla, porque eso es imposible, ¿no?
Trabajar remando juntos por un mismo fin, sacerdotes, religiosos y laicos unidos por la corresponsabilidad y la sinodalidad. Esa palabra que de un tiempo a esta parte viene resonando con fuerza, aunque su importancia venga teniéndose en cuenta desde hace mucho.
Esto se viene diciendo desde que yo soy sacerdote joven. Este es un tema que lo llamaban el gigante dormido, porque es que yo desde que soy sacerdote el tema de los laicos lo he vivido, aparte por los cargos que he tenido, que he estado siempre metido en cosas de jóvenes o de laicado, como por ser sacerdote, ¿no? Pero no se termina de arrancar, y pues el Papa nos ha pedido una mayor sinodalidad, y eso es lo que estamos intentando hacer.
Y es que vivimos tiempos difíciles, y no solo para la fe, también para el compromiso, algo que se nota y mucho en la escasez de vocaciones.
La propuesta sacerdotal, la propuesta vocacional en todos los campos, misionero, vida consagrada, matrimonio, que han descendido, es una propuesta que parece que cae como en el vacío. Yo pienso, y que son muchos factores, pero que uno de ellos es que la personalidad del joven actual es muy dubitativa, hay bastante inestabilidad a la hora de tomar decisiones de por vida, porque vemos a dónde tenemos que ir, pero vemos que el camino o no acertamos. Y luego también depende mucho de lo que reciben en las familias, en los colegios, Dios. En la vida de los sacerdotes, que a veces no resulta atractiva, aquí una vez una señora me dijo nada más llegar, pero mira, ¿por qué los sacerdotes no sonríen más?, me dijo esta señora. ¿Por qué no se les ve más alegres? Y lo comenté en el presbiterio, ¿no? Todo ayuda.
Los creyentes no descansamos pidiendo al dueño de la mies que siga enviando obreros a su mies. Por eso, cuando una sola vocación fructifica, es gratificante y es motivo de alegría para toda la diócesis y, por supuesto, también para su pastor.
Yo me alegro, por ejemplo, de que una de las vocaciones que tenemos ahora en el Centro de Teología de Ávila, en Salamanca, ha salido del Seminario Menor de... El porcentaje quiere decir que solo por esa vocación ha merecido la pena abrir el Seminario Menor. Yo, cuando veo que una vocación madura, cuando veo que un cristiano madura y alcanza la decisión, la que Dios le inspire, y veo que se lo ha tomado en serio y que ha descubierto que Dios le ama, que Dios le quiere y que le marca una misión en la Iglesia, para mí es lo más hermoso de la vida sacerdotal y episcopal.
Emocionante es ver también cómo, a pesar de las circunstancias, sigue habiendo millones de jóvenes con sed de Dios, ansiosos por compartir su fe y por gritar al mundo la buena noticia. Como motor de renovación que son, es necesario cuidarlos y acompañarlos.
A mí me ha llamado mucho la atención en Lisboa. Yo pensaba que iban a ir menos jóvenes en la JMJ de Lisboa, por un desafecto a la Iglesia. Y veo que los jóvenes, allí estuvo 1,5 millones de jóvenes, que fue verdaderamente admirable, y que tienen deseos de servir a la Iglesia. Ya decía el cardenal Fernando Sebastián que la pastoral universitaria eran grupos pequeños, pero que si se trabajaban bien eran fermento en la masa, ¿no? A veces el número nos apasiona y no trabajamos lo pequeño o los grupos pequeños. Y si se trabajan esos grupos y si en las parroquias el pequeño grupo que hay es bien cuidado tanto por los sacerdotes como los laicos, tenemos esperanza, pero hay que dedicarles tiempo. Tiempo para formar y tiempo para acompañar individualmente. Yo ahora, de obispo no he podido, pero de cura, es que yo dedicaba muchas horas al acompañamiento de jóvenes cuando estaba en Acción Católica y siempre tenía la oportunidad de ayudar y de acompañar.
La agenda de un obispo es tan ajetreada debido a sus compromisos y a su labor pastoral que apenas queda espacio para otros asuntos. Es en el momento de jubilarnos cuando pensamos en recuperar el tiempo y en dedicarlo a aquello que nos apasiona. ¿Y qué hará don César cuando llegue su momento?
Bueno, mi puerta estará siempre abierta. Yo pienso retirarme a Madrid porque es donde nací y viví mi ministerio, donde tengo los pocos familiares que me quedan. Allí también tengo amigos. Y también porque pienso que un obispo, una vez que termina, no debe quedarse en su diócesis. Yo siempre he dicho que yo rezo poco, quiero rezar más, quiero leer más. ¿Y a qué me dedicaré? Pues en primer lugar a rezar por esta diócesis. Eso lo haré todos los días de mi vida porque es la diócesis que yo he regido, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que padecer o las oraciones irán en primer lugar para Segovia, ¿no?, que la llevaré siempre en el corazón. Y luego tengo muchas cosas de mis trabajos de mi vida, ¿no?, que están ahí paradas, pues me dedicaré a lo que pueda y mientras Dios me dé capacidad y lucidez intelectual, pues trabajaré en estas cuestiones, ¿no?
A ustedes, a sus diocesanos, el César Hombre y el Monseñor Franco Obispo, les quiere dedicar unas emocionadas y sentidas palabras desde lo más hondo de su corazón.
Yo les doy el mensaje de que les he amado con todo lo que soy, ¿no? Y he podido, he tenido fallos de los que pido perdón, pero no tengo ninguna duda que a pesar de mis debilidades y de mis dificultades, pues he amado a esta diócesis que es mi esposa y he procurado hacer lo mejor por ella y que los llevaré siempre en el corazón.
Solo nos queda pedir a Dios que le siga bendiciendo y esperamos poder compartir y celebrar otros muchos acontecimientos de su vida personal y de nuestra vida diocesana. Gracias por cuidar y pastorear esta diócesis de Segovia con tanto cariño. No olvide nunca, don César, que esta siempre será su casa. Nosotros nos vamos. Yo les espero, como siempre, dentro de 7 días, el día de Nochebuena, aquí en COPE Segovia. Hasta entonces, que disfruten de este domingo y tengan una feliz semana.